yo tendría que empezar diciendo lo mismo que José Luis Corral decía de Antonio Jiménez. Os habéis fijado que es un amigo, ¿verdad? Por las cosas que decía, aunque lo he conocido personalmente pues hace unos días. Nos conocíamos por la fama que nos precedía ambos, ¿no? Por todo eso que compartimos desde para abrir el medievalismo a la sociedad y al mundo de hoy, ¿no? El medievalismo español y no solo el medievalismo español. Yo, como soy el primero de los conferenciantes, creo que en nombre propio y en nombre de mis compañeros, agradecer a la Fundación Santa María de Albarracín y particularmente a Antonio Jiménez y a sus colaboradores, pues en fin, la oportunidad que nos han dado de estar aquí y conocer este trozo de historia viva, ¿no? Que es Albarracín, esta fundación que uno no acaba de creer solo, que en un lugar tan pequeño exista una cosa tan grande, ¿no? Y que en fin, que no vamos a olvidar, ¿no? Porque aquí también la fama precede. La fama precede porque pasando por Zaragoza ya me decían, ya verás, al llegar a Albarracín, ya verás, qué sorpresa te vas a llevar. Y me ha pasado como a todos vosotros, me imagino, que nada más llevamos aquí unas horas y ya estamos sorprendidos por lo que supone para nosotros como aprendizaje el estar aquí. Casi todos, o una parte importante de los medievalistas que vamos a hablar, ya nos conocemos, pero no en este contexto, con esta compañía. En este momento, decía, una ciudad que no está anclada en la historia, porque ha seguido avanzando. Alguien decía, esperando delante de la puerta del Palacio Episcopal, que bueno, quizás estorbaría un poco los coches, ¿no? Dije, no, ¿qué va? Es que eso demuestra que estamos a principios del siglo XXI. Y esta conexión pasado, presente y futuro a la que se refería Antonio es, en definitiva, lo que nos debe preocupar. ¿Y qué decir de José Luis Corral? José Luis Corral a mí me recordaba, cuando estaba escuchando, una estatua. Yo soy de la ciudad de Vigo, nacido allí y he vivido la mayor parte de mi vida en la ciudad de Vigo, en Galicia. Y hay una estatua ya vieja, un monumento que lo cambian de vez en cuando, de un lugar a otro, dedicado a Cachamuiña. Cachamuiña es un héroe de la lucha popular gallega, viguesa, en este caso, contra los franceses. Y que aparece siempre representado con un hacha derribando una puerta, ¿no? para abrir la puerta y permitir que las tropas populares pues liberaran Vigo del domingo francés. Yo me imagino a José Luis Corral así, o sea, con un hacha y abriendo la muralla que separa a la academia de la sociedad. Y en ese sentido nos aventaja a todos y va muy por delante de todo y, por lo tanto, que esto sea un pequeño reconocimiento, de verdad, ya no tanto de amigo como un reconocimiento objetivo que algún día habrá que ponerlo negro sobre blanco a alguien que desde la academia pues ha salido a la luz pública a eso, a hablar de historia, a difundir la historia, en este caso la historia medieval, y no solo, porque ya últimamente ya pues la historia moderna y otras cosas. Eso es muy importante que se reconozca públicamente, porque para nosotros, y en Historia de Debate también es una referencia sobre lo que pretendemos hacer con conjunto de nuestra disciplina, no solo medieval, sino en otras áreas, no solo en España, sino en otros países. Bien, pero yo vengo a hablar de, disciplinadamente acepté esto de la Edad Media hoy. Es el título que me propuso José Luis. Lo único que yo añadiría es, y mañana, porque eso es realmente lo que más nos debería preocupar, la Edad Media hoy y mañana. O sea, ¿qué va a pasar con los estudios de historia medieval en la era global en la sociedad de la información? Eso pienso que nos debe inquietar. Yo voy a hablar bastante desde dentro de la academia, con la idea de cambiarla, naturalmente, ¿no? Y se ha hablado y nosotros somos víctimas y supongo que también responsables, no quiero en este sentido echar el balón fuera, de esta muralla que decía antes, que existe entre la universidad y la sociedad, ¿no? Hay dos paradojas. El término de paradoja sirve mucho para explicar lo que es la Edad Media, ¿no? En el campo de la vida social, de la vida económica, política y sobre todo en el campo de las mentalidades. Hoy existen unas grandes posibilidades para estudiar y para difundir la historia medieval, pero al mismo tiempo grandes problemas, en su mayor parte consecuencia de la rigidez de la academia en la que nos movemos y de la cual formamos partes. Y al mismo tiempo, en este siglo nuevo, nosotros tenemos que asumir grandes responsabilidades como historiadores y también como medievalistas para que sea un siglo lo más humano, lo más humanista posible, lo más consciente posible de su pasado. Si queremos que el siglo XXI sea mejor que el siglo que nos ha precedido, que fue un siglo de grandes progresos, pero de grandes miserias, de grandes guerras y de grandes masacres. Y en eso también tenemos una gran responsabilidad los historiadores y concretamente los medievalistas, que somos una parte, pensamos que importante, no menos que otras, que otras áreas de la disciplina, de la historia como profesión, ¿no? Claro, y esa grande responsabilidad choca, otra vez la paradoja, con cierto ambiente de no responsabilidad donde cada uno vamos a lo suyo, cosa que es una virtud y un defecto del medio académico en el que nos movemos. Esa libertad grande que tenemos para investigar, para multitud de cosas, y al mismo tiempo que eso, un momento dado, como está sucediendo ahora, pues transforma que yendo cada uno a lo suyo, pues nadie se preocupa de qué pasa con la historia, qué pasa con la Edad Media, qué pasa con nuestra responsabilidad cultural, social y política, porque no olvidemos que en España, pues eso, aquí ya se dijo, somos funcionarios, la mayor parte de nosotros, la universidad se financia con el dinero de la sociedad, ¿no? Y nosotros, nuestra responsabilidad, y cada vez que lo decimos nos remitimos a eso, a nuestra responsabilidad, respecto no tanto a las instituciones políticas que administran y gestionan el dinero que es de todos, con lo que se nos paga a nosotros como profesores y se paga de alguna manera pues la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ahí estamos, ahí está nuestro problema, grandes posibilidades, grandes problemas que derivan del interior de la propia academia, grandes responsabilidades en el nuevo siglo y ciertas dificultades por la propia situación de la universidad para afrontar esas responsabilidades que derivan de la financiación pública que recibimos, ¿no? Se trata de una posición realista. Sobre esa base tenemos que encarar el presente y el futuro inmediato. Y yo daré mi opinión en la doble condición de medievalista, para más seña gallego, mi especialidad fundamentalmente la Baja Edad Media en Galicia y trabajo sobre historia social, historia de las mentalidades y como en mi condición de coordinador de la Red Académica Internacional Historia a Debate. Somos una red, al mismo tiempo un proyecto historiográfico, somos un foro, se debate de todo, también de la novela histórica y de la objetividad de la historia y de problemas de actualidad desde el punto de vista de la historia. Ahí estamos mezclados colegas de antigua, medieval, moderna, contemporánea, colonial, independencia, África, en fin, de todas las especialidades, un número aproximado de 50 países, aunque el peso mayor lo llevamos colegas de España, de América y de algunas universidades norteamericanas. Proyecto que coordinamos desde la Universidad de Santiago de Compostela, que partimos de una situación de crisis de nuestra disciplina y 10 años después estamos encarando la tarea de la reconstrucción del paradigma historiográfico que decimos, es decir, de cómo escribir la historia a la altura del siglo XXI sobre una base autocrítica de lo que han sido las experiencias de las grandes escuelas historiográficas del siglo XIX y del siglo XX. Tenemos problemas comunes los historiadores y algunos que son específicos de la Edad Media. Yo más bien me voy a referir aquí a lo último, para ser fiel al título, para que no se diga que habla, el título dice la Edad Media hoy y que hablamos de otras cosas. Vamos a hablar sobre todo de la Edad Media. Solamente me permito ampliar el título, la Edad Media hoy y mañana. Principios del siglo XXI. ¿Cuál es la situación de la Edad Media fuera del ámbito académico? Que es la referencia a la que voy a remitirme constantemente, en un ida y vuelta entre la parte extramuros y la parte intramuros, desde fuera y desde dentro de la universidad. En primer lugar, observamos, y yo recuerdo que sobre esto han salido, pues se han reproducido algunos de estos anuncios en las páginas de Medievalismo, que es la revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, comprobamos cómo el lenguaje político, y a veces sindical, pero sobre todo en el lenguaje de los políticos, pues se hacen referencias descalificadoras, utilizando el término de medieval, el término de feudal, el término que eso parece de la Edad Media, cuando uno se quiere referir a cosas, actos bárbaros, a situaciones de explotación, en fin, exagerada, excesiva, sangrante, a hechos de enorme violencia, algo que en general voy a emplear una palabra coloquial, nos fastidia bastante a los historiadores de profesión y creo que a todos los que conocen un poco la historia de la Edad Media, porque a partir del siglo XVI en adelante hemos ido en algunas cosas, pues, en un sentido de progreso, y en otras hemos ido de mal en peor. Las guerras de religión en el antiguo régimen han superado cualquier acontecimiento bélico en la época medieval, y no digamos ya pues las guerras mundiales o el holocausto y otras múltiples masacres, fenómenos de genocidio que hemos vivido en el siglo XX. Por lo tanto, en ese sentido, es un verdadero anacronismo y una muestra de ignorancia histórica y cultural el uso del término medieval para explicar fenómenos de violencia, de barbarie, de superexplotación. Afortunadamente, es un aspecto positivo de la posmodernidad que nos ha hecho relativizar toda la obra de la Ilustración, de la racionalidad moderna, en general de la modernidad. En otros aspectos, el posmodernismo ha tenido un carácter más negativo, más destructivo, pero de esa manera creo que ahora estamos en muy buenas condiciones en el siglo XXI para valorar la Edad Media en sí misma, un periodo donde no existían muchas cosas que después nos aterraron y destrozaron la sociedad en el antiguo régimen y en la época contemporánea. En este sentido, pienso que la historia medieval, bien explicada, diría José Luis, bien contada, es un acicate, es un elemento vital para la formación de ciudadanos tolerantes, no bárbaros, no explotadores y no violentos en el siglo XXI. Sé que esto exigiría profundizar bastante, pero los que saben algo de historia medieval saben que tenemos razón. Y los que conocemos la parte positiva y la parte negativa de la historia moderna y contemporánea también. Con lo cual, no negamos pues todo lo que ha tenido de progreso la humanidad desde la época medieval hasta hoy en día. No caemos en ese sentido en la parte más negativa del posmodernismo, de negar todo lo que se ha avanzado en estos siglos y satanizando un siglo XX que ha sido también un siglo muy importante en muchos sentidos y donde que nos ha dejado una herencia también importante para el siglo que recién comienza. Estamos, ¿verdad?, en el año 3. Yo creo que hay otros dos fenómenos más positivos en cuanto a actualidad de la Edad Media en comienzos del siglo XXI. Uno es el interés desde la sociedad civil por recuperar los comienzos medievales de nuestras ciudades, de nuestras villas, de multitud de fenómenos que hoy están vivos. Y lo otro es el auge, que es lo más llamativo, naturalmente, de la narrativa de base medieval. En el primer caso, lo que podemos vivir aquí en Albarracín, prácticamente está por todos los lados. Yo mantengo mucha relación con la villa que fue más importante de lo que es hoy en día en la Edad Media de Rivadavia, por ejemplo, en Galicia, y pasa un fenómeno parecido, y en otros muchos lugares. Es decir, se está cuidando mucho el patrimonio, que normalmente pues es románico, gótico, y a partir de ahí, pues con todas las adiciones pues barrocas, neoclásicas, etcétera. Eso es un fenómeno que a nivel local vive ahora una edad de oro, porque Albarracín es un ejemplo, pero hay más ejemplos. Y eso es una fuente de vivificación de los estudios medievales, del interés por la Edad Media. ¿Cuántas fiestas medievales hay ahora? A veces, pues de una manera pues, hecha con más seriedad, otras veces de manera menos seria. ¿Cuántos mercados medievales hay por todos los sitios? Yo pienso que esto no es un fenómeno menor, es un fenómeno importante, demuestra que hay una sociedad civil interesada por recuperar su pasado histórico más remoto, que en muchos casos es un pasado remoto, pero fundacional de villas, de comunidades autónomas, de realidades mucho más importantes que lo que nos a veces podemos pensar pues cuando vemos un monumento y parece que no hay nada más. Yo es que cuando los colegas, que más o menos todo el mundo que se acerca a Santiago de Compostela ya sabe bastante sobre Santiago de Compostela, claro, les hago comprender que a través del descubrimiento de ese sepulcro, pues que ha nacido pues una ciudad que no existía, un país que no existía y una Europa que no existía, aparte de lo que le deba pues la historia, la España medieval. No quiero decir la España islámica, que no ese es el caso, pero la España que se llamó cristiana en su momento, ¿no? Por oposición a la España islámica, que naturalmente es más España, ¿no? Es también España, ¿no? Incluso habría que saber qué componente es más importante en la formación. Ya sabéis que hay aquel antiguo debate ya de Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz, que algún día habrá que volver sobre ahí. Pero quiero deciros que hay muchas cosas ahí. O sea, es que en la Edad Media ha nacido todo lo que hoy tenemos, o una gran parte de lo que hoy tenemos, por lo menos en Europa. Por lo menos en Europa. Por lo tanto, creo que valorar este interés que viene de abajo arriba por la Edad Media, sacar conclusiones los que nos movemos en el medio académico, dentro de las murallas, y hacer un esfuerzo para que las comunidades autónomas y el propio Reino de España se apunte a esta recuperación de nuestro pasado medieval. Porque me parece que este fenómeno va más por las localidades, por lugares pequeños, que por grandes ciudades y más aún por gobiernos pues de nacionalidad o de región, por gobiernos autónomos, donde los grandes hechos y los grandes fenómenos de la Edad Media no son, digamos, no se les concede tanta importancia como los mismos fenómenos para el 16, 17, 18, 19, 20, etcétera. Y ahí hay mucho que avanzar todavía. Yo pienso que ahora que la historia de España ha vuelto a estar de actualidad, lo cual viene a llenar un vacío que existía historiográfico y también la divulgación de la historia importante, también sería muy bueno que esa atención, además de centrarse en la época del imperio, en la época de construcción del Estado español, se prestara atención a la época anterior, porque quizás de esa manera entenderíamos mejor la España actual, es decir, cuando existían los reinos de Taifa, cuando el reino de Galicia era un reino sin rey, pero con una entidad propia, cuando existía pues la corona de Castilla y la corona de Aragón, cuando esto era las Españas. Quizás una atención más al periodo medieval nos haría comprender mejor la España actual, que en el fondo sigue siendo una España una, pero no grande y libre, como se dijo en algunos momentos, si no siguen siendo las Españas. En eso creo que ayudaría mucho introducir más el pasado medieval en el debate actual sobre la historia de España. No lo digo por razones de rigor histórico, lo digo para entender mejor la situación en la que estamos y el futuro al que creo que debemos llegar. Porque, en definitiva, pues toda la diversidad en la unidad que funcionó durante la época medieval, con la excepción del fenómeno islam-cristianismo, me refiero ahora a la parte cristiana, pues a lo mejor nos sirve de referencia para seguir construyendo esta España una y plural en la que vivimos todos. Sabéis todos perfectamente que este es un tema que está a debate en el terreno político y que la historia medieval ahí podría ayudar. En el caso de Europa, quizás pues seguir en la línea que estamos. Europa sabe que tiene sus orígenes en la época medieval, en la civilización medieval, y en ese sentido pues hay bastante consenso político de que el futuro de Europa guarda relación con un mayor conocimiento y una mayor profundización en el momento de la formación de Europa, que es la época medieval. Y llegamos por fin al gran auge de la narrativa histórica, donde el tema medieval pues juega un papel muy importante, no solo en la novela, sino también, como sabemos, en el cine, en los videojuegos, y que ha entrado con mucha fuerza también en las nuevas tecnologías. Eso pienso que debería ser un acicate para nosotros. Yo recuerdo, y todos lo recordamos, los que nos hemos formado pues en anales, en la historiografía marxista, en las grandes corrientes historiográficas del siglo XX, pues la referencia de Marc Bloch en Introducción a la Historia, cuando dice que Alejandro Dumas y sus novelas habían hecho tanto por no solo por divulgar la historia, sino por fomentar vocaciones de historiadores. Se refería concretamente al medievalismo, ¿no? Y la verdad es que hoy eso se da, pero multiplicado por 1.000 o por 10.000. Hay muchas más posibilidades teóricas de que se generen vocación e interés por la historia a través de todos estos fenómenos extrauniversitarios de interés por la historia en general y por la historia medieval en particular. Si esto no es así, porque todavía no hemos sabido salvar, como ya lo ha hecho José Luis Corral, el desfase entre la universidad y el mundo que nos rodea. Yo pienso que la historia medieval está en auge en el público lector, pero no en la academia. Y de nuestra capacidad para resolver ese desfase, ese decalage, pues dependerá pues el futuro de nuestra disciplina como una disciplina académica de investigación y de enseñanza de la historia. Por eso insistía mucho en la Edad Media hoy y la Edad Media mañana. Mañana que es hoy, porque este siglo va todo tan rápido que el futuro ya lo estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, prefiero plantear así, a modo de debate, el tema y como un reto a los historiadores profesionales, como un reto de grandes posibilidades si somos capaces de salvar el foso y de grandes responsabilidades si somos capaces de asumirlas de dentro de la universidad, de las áreas de historia medieval, de los departamentos donde está enclavada nuestra área, que es diferente según las universidades, a veces pues con los colegas de antiguo, de paleografía, otras veces con los colegas de medieval y moderna. Por lo tanto, por eso decía, problema específico y a veces problemas comunes, porque muchas de estas cuestiones son comunes a toda la historia, otros no, porque no creo que hoy se pueda decir, en la misma medida que lo estamos afirmando aquí, que estamos viviendo un momento magnífico de interés de la opinión pública, informada, culta, por los temas de historia medieval. No estoy tan seguro que se pueda decir de todas las áreas. Creo que en ese caso es bastante cierto y empíricamente se puede probar. Este auge público de la Edad Media, del interés del público lector, del público culto en la Edad Media, y más allá, porque es que cuando hablamos de cine, cuando hablamos de videojuegos, estamos ya trascendiendo ese público culto, ¿no? Pues eso es consecuencia y causa del fin de lo que se ha llamado la primacía del contemporaneísmo en los estudios históricos en nuestras universidades. Empleo un término elegido por un colega, amigo, en una ponencia sobre la situación de la historiografía española en el primer Congreso de Historia y Debate de 1993, hace 10 años. Hoy ya no se puede decir eso. Yo pienso que se ha demostrado que desde la historia contemporánea es muy difícil representar el interés general de la historia de los historiadores, ni cara adentro ni cara fuera de la universidad. Desde cualquier área sería difícil, y especialmente desde el área de historia contemporánea, es de donde se ha intentado. Historia de debate es un movimiento académico que ha crecido enormemente en estos últimos 10 años. Precisamente, yo no voy a decir aquí, por favor, porque el coordinador sea un medievalista, no lo voy a decir, bueno, ya lo he dicho, sino fundamentalmente porque es un movimiento intradisciplinar, porque ahí trabajamos colegas de antigua, de medieval, de moderna, de contemporánea y otras especialidades no europeas. Siempre lo hemos planteado así. No hemos planteado luchas fútiles en el interior de nuestra disciplina sobre qué es más importante, ¿no? Como el sexo de los ángeles y aquellos debates teológicos, en fin, de otras épocas y en otras iglesias donde se discutía sobre cuestiones anecdóticas, cuando lo importante no es, porque depende del tema y de lo que estés hablando, es si es más importante lo contemporáneo, lo moderno, lo medieval, lo antiguo, depende de qué tema y en qué lugar y sobre qué estés discutiendo. El historiador de verdad sabe perfectamente que la historia en este sentido pues empieza desde que ha empezado hasta hoy en día y todo debe tener el mismo grado de interés a la hora de la investigación y a la hora de la divulgación. Esto parece un lugar común, pero los que nos movemos en el medio académico sabemos que no estamos hablando de un lugar común, sino de un tema que ha costado mucho superarlo. En parte tenía una razón de ser, y es que ese auge del contemporaneismo durante la transición de la dictadura a la democracia en España, que fue precedida de una transición historiográfica, de una historia muy, muy tradicional, fomentada en la época del franquismo, a una historia renovada, homologada con las grandes corrientes historiográficas europeas. En aquel momento, pues se partía de una situación muy desigual, donde era justo defender pues la importancia del área de historia económica, porque había sido muy desatendida en la época del franquismo, porque era la época de las revoluciones liberales, la época de la Primera y de la Segunda República, temas que no eran muy queridos en el régimen que precedió a la democracia que hoy tenemos. Pero eso ya pasó hace 25 años, ¿no? Y ahora pienso que es uno de los beneficios de este debate sobre las humanidades y de este auge de la historia de España. Ahora hay que reequilibrar, para entender la España que hoy tenemos, hay que reequilibrar el interés de los diferentes periodos históricos. Y no caer en la tentación, digamos, imperialista, entre comillas, de que un área pues pueda representar al resto de los historiadores. Desde luego, los medievalistas, ni por asomo, corremos ese peligro, y de ahí pienso que somos como más medidos y tenemos más posibilidades de hablar de los problemas del conjunto de la historia. Yo pues creo, y ya lo acabo de decir, que ese debate de las humanidades y de ese auge de la idea histórica de España, a partir del año 96, 97 fue el debate, hasta hoy en día, que es un tema muy polémico porque tiene una vertiente política evidente, pero al mismo tiempo algunos pensamos que ha dejado un pozo, o debe dejar un pozo muy positivo, porque existía un vacío historiográfico desde el momento en que, consumada la transición a la democracia y la transición de la vieja a la nueva historia, pues nos dedicamos cada uno de nosotros a estudiar nuestra comunidad autónoma, nuestra región, nacionalidad, y había quedado un gran vacío, ¿no?, que es el de renovar una historia de España que seguía siendo tradicional en gran medida, ¿no? Eso ha servido para que se le diera más importancia a todos y cada uno de los periodos de la historia de España, sin primar uno sobre otro, y menos primar el más cercano, porque nos quita profundidad, nos quita distancia para entender, ya no digo la historia, que eso por supuesto, sino para entender la situación en la que ahora estamos. Pienso también que ese fin de el fin de la primacía del contemporaneismo en la historiografía española, te lo digo a modo de debate, ya sé que muchos colegas no van a estar de acuerdo, sobre todo historia contemporánea, otros y muchos más de los que podéis pensar, muchos más de los que podéis pensar. Pues también eso ha venido un poco, es consecuencia de un nuevo presentismo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, donde el interés en este momento es por lo que sucede hoy en día. De hecho, la historia contemporánea, como todos sabemos, desde el punto de vista académico, es el siglo XIX y el siglo XX, y están saliendo etiquetas académicas distintas para caracterizar el momento histórico que hoy vivimos: historia del tiempo presente, historia actual. En historia de debate hablamos de historia inmediata, donde, por cierto, ahí entramos todos, porque para afrontar desde la historia el momento que hoy estamos viviendo, naturalmente todos vivimos este presente, todos tenemos una formación como historiadores y todos lo podemos hacer. En ese sentido, claro, ya se empieza a separar, y en Historia de Debate alguien lanzó desde Chile un debate sobre si seguimos estando en la historia contemporánea tal como se entiende académicamente, no literalmente. Lo contemporáneo académicamente es lo que sucede a nuestro alrededor en este mismo momento, pero lo contemporáneo académicamente son el siglo XIX y el siglo XX. Conclusión, si no estamos en una etapa histórica nueva a partir de la caída del Muro de Berlín, que había que buscar un nuevo nombre. Eso es algo que está abierto, probablemente hay que llamar historia pues la era global, ¿no?, o algo nuevo está surgiendo, toda vez que ha quedado claro que el final de la historia que proclamó Fukuyama pues no era real, porque la historia continuó y cada día nos sorprende con acontecimientos nuevos y no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Pienso además que este nuevo presentismo no es el que nosotros estudiamos críticamente en historia de la historiografía, ¿no?, aquello que decía Benedetto Croce, toda historia es contemporánea, que es un poco, ya lo admitimos todos, aunque hagamos historia de la época medieval o de la época antigua o de lo que se llama prehistoria, o aunque hagamos arqueología, etcétera, lo hacemos desde el presente. Es obvio que hay que hacerlo desde el presente. Si no fuera así, no sería cierto otro lugar común, ¿no?, en lo que tiene de verdad, que cada generación reescribe la historia, ¿no? No dejaríamos nada para las generaciones futuras. Las historias las hacemos naturalmente desde el presente. Pero ahora, y eso es algo que no estaba en el viejo presentismo, el futuro tiene una importancia inmediata. O sea, eso es algo nuevo que ha surgido en las dos o tres últimas décadas, de que el futuro juega un papel muy importante porque está ahí. No es algo que como se pretendió decir, sobre todo a los más jóvenes, es algo que no es más que la repetición del presente. Es algo que estamos viviendo cada día como consecuencia de la aceleración histórica a partir de la caída del Muro de Berlín. Por lo tanto, esta sensación de cambio histórico permanente que las personas más sensibles y que los historiadores, en primer lugar, tenemos que captar en el momento presente, tenemos que asumir en el momento presente, obligan a una mayor profundidad histórica. O sea, remitirse no al siglo XX o no al siglo XIX y siglo XX, sino allá, lo más atrás posible, que, o lo más atrás que sea necesario según cada hecho histórico para entender el momento presente y para tratar de ayudar algo para comprender el futuro que nos espera o el futuro que nos están preparando. Por lo tanto, yo pienso, y resumo lo anterior, que la causa principal del auge, del interés por la historia medieval, en general por la historia contemporánea, viene de la aceleración histórica, decía, que estamos viviendo después de la caída del muro de Berlín, sorpresivamente, por el auge de las nuevas tecnologías, por la aceleración de un fenómeno histórico inédito, que es lo que llamamos globalización, y por la sorpresa, por la sucesión de acontecimientos que nos sorprende, cada uno sorprende al anterior, ¿verdad? Porque es que se podía prever después de la guerra de Afganistán que podía venir la guerra de Irak, pues sí, no. ¿Se podía prever cómo iba a acabar la guerra de Irak? Pues sí o no, si es que no lo sabemos. Si es que cada vez nos encontramos en una encrucijada que no sabemos qué va a pasar el momento siguiente. ¿Se podía prever que un grupo académico que creó un proyecto académico, lo llaman Nuevo Siglo Americano, pues acabaría un plazo récord, muy breve, de transformarse en un programa de gobierno a partir del 11 de septiembre, que es el programa del gobierno Bush, y que habría un intento de imponer un nuevo imperio en el mundo? Pues no, la verdad es que es una cosa que es que no te lo puedes ni creer. ¿Y eso cómo acabará? Pues los más optimistas o los que le tememos más a esas cosas, pues esperemos que acabe bien, pero no lo saben, ni siquiera los que lo han promovido, tanto académica como políticamente. En un mundo así, donde la globalización lo revuelve todo, es necesario hacer los deberes, hacer el repaso de la historia en su conjunto. Y a través de lazos invisibles la gente aparece interesada por cosas que parece muy extraño que se interesen por ella, porque es que no, a veces de una manera inconsciente no sabemos pues todo el efecto que la aceleración histórica que estamos viviendo produce en nuestras conciencias y genera aficiones, genera intereses. Esto pues tendrán que estudiarlo algunos pues, desde el punto de vista de una historia del presente y desde el punto de vista de una sociología del presente, ¿no? Vivimos una transición histórica entre el siglo XX y el siglo XXI y toda la historia es como si pasara por delante de nuestros ojos. Y necesitamos, insisto, perspectiva y distancia para darle una respuesta histórica a todas las inquietudes que surgen, que salen a la superficie. Decía antes que la globalización lo revuelve todo. Aparecen sujetos nuevos y viejos que necesitan de la historia para entender qué son y qué quieren ser o qué pueden llegar a ser. Igual remueve todas las identidades viejas y nuevas y toda la relación pasado, presente y futuro, pues se ve sumamente alterada. Y de la historia podemos decir muchas cosas, para lo que más nos importa. No solo exclusivamente para conocer la historia por sí misma, que en sí ya no solo es que interesa científica y como entretenimiento, es que yo estoy hablando de algo mucho más importante, de la utilidad social, cultural y política de la historia en este presente y en este futuro. Insisto, el que nos prepara y el que nosotros nos gustaría tener. Para ambas cosas, para estos futuros alternativos de la historia se puede aportar mucho, buscando esa memoria larga, no esa memoria corta que hoy necesitamos. ¿Qué contribución puede dar una historia medieval más conectada con la sociedad a este presente, a este futuro? Hombre, pues ahora repaso cosas ya dichas, algunas que os sonarán. Pues saber los orígenes. Pues no es casual que el interés de villas y de pequeñas ciudades, de pequeños pueblos, por sus orígenes, surja en este proceso de transición histórica en el que estamos viviendo, siglo XX, siglo XXI. Y pienso que se va a acelerar en las décadas siguientes. Pues ya lo dije, el caso de Albarracín, de otras pequeñas villas. Pienso que eso hay que fomentarlo en mayor medida cara a las regiones y a las nacionalidades, en el caso nuestro, que forman el Estado de las Autonomías. Ya hablé cómo España tenía que buscar muchas la raíz de muchos problemas del presente en el periodo medieval, ¿no? Y como Europa lo mismo, pienso que esto decía está más hecho ya en cuanto a buscaros su fundación, sus orígenes en la civilización medieval, en la civilización feudal. Y también sería bonito, ahora desde Estados Unidos se ha lanzado una línea de investigación que tiene sus orígenes a finales de los 70, que ha revivido en los últimos años como consecuencia de la globalización que estamos viviendo, que es la World History, la historia mundial, que nosotros vamos a abrir un apartado en el próximo Congreso de Historia y Debate, porque nos parece que es una experiencia sumamente interesante. Pero claro, la historia mundial, como historia global, que ellos le llaman la nueva historia global en el sentido de mundial, que se está haciendo ahora desde un ámbito anglófono, académico anglófono, casi nunca va más allá del libro El Sistema Mundial de Immanuel Wallerstein, es decir, del origen de la economía mundo a partir del siglo XVI, cuando es que a lo mejor tenemos que aprender algo de la civilización medieval y cómo han fracasado los imperios, ¿no? Que han sido un elemento fundamental en el XVI, XVII, XVIII y que se quiere todavía volver sobre ello, ¿verdad?, en el siglo XXI. ¿Y cómo era el mundo antes de los imperios? ¿Cómo era el mundo antes de un Estado que lo dominaba todo? O sea, ¿cómo era el mundo? Pues es que a lo mejor nos sirve de algo aprender más cómo era el mundo antes de todo eso. Y es una de las propuestas que queremos hacer a los que están trabajando en esta línea de la historia mundial. O sea, vamos a hacer historia mundial también en la época medieval. Ya no les digo que hay que hacer historia mundial en la época de Roma y Grecia, porque eso sí lo hacen. Y en el libro de Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, se empieza con el Imperio Romano. Pero no estudiemos solo el Imperio Romano, el Imperio Español, el imperio inglés, etcétera. Estudiemos la época donde no había imperios o donde hubo intentos que no prosperaron, etcétera. Porque a lo mejor aprendemos algo del mundo que queremos, de cómo queremos que sea el mundo en el siglo XXI. Creo que también otra contribución que podemos dar los medievalistas es lo que yo llamaría una especie de historia comparativa diacrónica. La historia comparativa, que es conocido en nuestro campo, se practica siempre sincrónicamente, pero ¿por qué no lo hacemos diacrónicamente? Es decir, por ejemplo, ya sé que se está haciendo, pero habría que hacerlo más. Es que no hay que comparar el Islam que conocimos en España, en Al-Ándalus, con el Islam que se pretende imponer ahora en partes de África y de Asia. O sea, el Islam tolerante frente al Islam fundamentalista, ¿cuál es el verdadero Islam? No lo sé, depende de los momentos históricos. No vamos ahora a entrar en discusiones sobre el Islam más fiel al Corán, sino el Islam histórico. Es que no es un ejemplo al Andalus, en alguna medida respecto a otras tradiciones que ahora están muy en boga, que han caído en el terrorismo y que nos hacen temblar a todos en ese sentido. ¿Cuánto podemos aprender los hombres y las mujeres de hoy de los valores medievales que no, nos siguen rodeando, por lo menos sus secuelas, esa estrella que ya no existe y sigue arrojando luz a lo largo de los siglos? Lo tenemos hoy aquí, pero si vamos a las fuentes aprenderemos más de los auténticos valores de la caballería, los valores, pues cómo funcionaba la sexualidad, que eso ya se habrá quedado claro probablemente ya en las relaciones sexuales en la época medieval, que con un grado de libertad que hemos tardado siglos en volver a recuperar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la religiosidad medieval y la religiosidad actual, con la idea de la justicia, con la idea del rey, con las relaciones de género? Pienso que aprenderíamos mucho conociendo más la época medieval para el presente y para el futuro que nos espera, que el futuro que queremos construir. Esto es muy importante. A veces se habla pues de la nueva Edad Media, ¿no? Todo esto, y todavía se comenta las situaciones donde los señores de la guerra dominan, ¿no? Pues después de la fragmentación de Yugoslavia, pues en el Líbano, ahora se dice que en el Irak, pues uno de los escenarios posibles es la libanización. Y a veces se utiliza el término, una especie de nueva Edad Media, donde, bueno, yo me gustaría que alguien hiciera un trabajo sobre esto, porque es que yo creo que el sistema feudal de fragmentación de la soberanía fue muy estable, y ahí hay una imagen probablemente falsa, porque esos son unos malos medievales, ¿no? Es decir, porque duran muy poco tiempo y además causan mucha desgracia y ningún beneficio para los países donde se generan esas situaciones. Se dice también que puede caer Afganistán en esto, en esta situación. Se emplea, por lo tanto, el nombre de la Edad Media en vano. Ahí podríamos hacer una historia comparada y podríamos quizás saber algo del futuro que espera que algunos conflictos internacionales más resueltos, conociendo mejor la Edad Media. Y después a mí me da mucha envidia, y esto lo digo pues con la mirada fija en mi compañero Luis García Guijarro, a mí me da mucha, no sé cómo decirlo, que Samuel Huntington, que con un conocimiento superficial de lo que han sido las cruzadas, pues ha lanzado una teoría sobre cómo va a ser el siglo XXI, que es la idea del choque de las civilizaciones. Y a mí me gustaría que eso lo hubiera hecho no un filósofo político como él, ¿no?, sino un medievalista que desde el conocimiento de lo que han sido pues el choque del cristianismo y del islamismo en la época medieval, pues arrojara luz sobre lo que se pretende que sea el mundo ahora. Lo pretendieron, como todos llo pudimos ver en la televisión, el 11 de septiembre y los días que siguieron, Bin Laden por un lado y George W., como dicen ellos, Bush, citando ambos a las cruzadas, uno de un lado y el otro, frente ante el terror de todos los que estábamos viendo eso, ¿verdad? Porque es que ese mundo no lo queremos, ¿verdad? Pienso que hay un medievalista que esté convencido que el historiador también tiene que pensar, aquí se dice en este curso, y yo estoy de acuerdo, el historiador tiene que contar la historia, yo añadiría, el historiador tiene que pensar la historia y ver que alguna parte de su trabajo, no toda, porque otra es ya más estrictamente académica, puede ayudar a la gente a nuestros conciudadanos, a la gente que nos rodea. Decíamos, por lo tanto, que el mayor reto del medievalismo, el mayor problema y la mayor oportunidad es el auge de la narrativa de tema medieval, que normalmente está protagonizada por no medievalistas, por no historiadores. Claro, lo de José Luis Corral es una excepción muy importante, que puede quedar aislada o, como yo le decía a él, viniendo de Zaragoza aquí, puede servir de ejemplo para otros medievalistas, que es lo que nosotros ya, de entrada, digo aquí que vamos a intentar hacer desde Historia de Debate. Repasábamos rápidamente pues el caso de Franco Cardini en Italia, el caso, en fin, menos conocido, de Ferran García Oliver en Valencia. Ninguno pues se ha llegado a los niveles de calidad como de José Luis Corral, tanto como historiador como novelista, ¿verdad? Pero son casos excepcionales que pueden ser la primera página de un libro o puede ser un fenómeno aparte, ¿no?, donde sencillamente no dé lugar a un libro, o sea, no tenga más seguidores. Desde Historia y Debate vamos a tratar de que sea lo primero. Pero la realidad es que los que los que practican una narrativa de tema medieval no son historiadores. De ahí la pertinencia del curso, de contar la historia. Yo añadiría, ¿cómo contar la historia? ¿Puede llegar a ser lo mismo investigar y contar la historia, las relaciones entre relato, narración e investigación? Por lo tanto, ese es un reto principal de lo que decía al principio, de nuestra capacidad para, con la brecha que ha abierto José Luis, y creo que en Historia de Debate algo también hemos hecho en esa dirección, en otros campos, y también pretendemos apoyar estas iniciativas, en este caso la de él y de algún otro colega, en el campo de una historia más narrativa, pues a ver qué podemos hacer para que esa muralla caiga de todo. Ahí tenemos un doble reto, el reto de la literatura y el reto del debate teórico, que están cuestionando, y creo que con bastante razón, yo en ese sentido pienso que debemos reconocerlo, están cuestionando nuestro trabajo, la manera que tenemos de investigar, de enseñar, de una manera frontal, además, en algunos casos incluso muy frontal. Más por la parte del debate teórico, en cuanto a frontalidad, que por la parte de los escritores de ficción. Eso, y con unos argumentos de bastante peso. Quizá no es muy conocido, pero eso es así. Aprovechándose, entre comillas, digamos, certificando la crisis de las grandes corrientes historiográficas que han servido de referencia en nuestra disciplina hasta hace por lo menos dos décadas, ¿no? Por lo tanto, el éxito de la novela medieval es un éxito de público. Claro, ahí entran razones de mercado, por lo tanto, económicas, y entra el interés de los medios, por lo tanto, en relación con el entretenimiento, en este caso, de esos relatos históricos, ¿no? Hoy el hecho real es que la información que tiene el ciudadano corriente y sobre todo el público culto sobre la Edad Media viene de los novelistas y no de los historiadores de profesión. Esa es la realidad, ¿no?, de la que debemos partir. La mayoría, decía, de los que escriben literatura medieval de ficción no son historiadores, con las excepciones a las que he hecho ya referencia. Todos ellos leen libros de historia porque piensan que de ahí pues pueden surgir datos. Pocos hacen como José Luis, pues ir directamente incluso pues a las fuentes, etcétera. La mayor parte pues sacan datos de los libros de historia, y ahí sí nos reconocen a los historiadores pues una función, porque aportamos datos y ellos después pues transforman en una trama literaria, ¿verdad? Y no pocos, si prestamos atención a los suplementos literarios de los grandes medios de comunicación, no poco nos critican a los historiadores desde el punto de vista siguiente, de que las novelas que ellos hacen suponen un acercamiento más realista a la Edad Media que los propios trabajos de investigación de los historiadores. Eso se puede verificar, porque yo tengo bastantes recortes de historiadores, perdón, de escritores de novela histórica renombrados, no historiadores, que nos dicen esto. Yo creo que tienen parte de razón, porque la propia incapacidad de nuestra disciplina para trascender en un momento dado la historia económica, la historia social, la historia política, incluso pura y dura, de hacer una historia más subjetiva, más humana, y el propio relativo fracaso de la historia de las mentalidades, etcétera, pues puede dar pie a esto, de que una novela, en un momento dado bien hecha, puede dar una idea más cercana de lo que fue ese periodo histórico, ese siglo, en tal sitio que un trabajo áspero de historia académica.